Febrero del 2026, la portada de actualidad sigue siendo el temporal. Particularmente en Andalucía, más de 7.000 personas evacuadas, 1.500 habitantes de Grazalema. Fíjense, el pueblo más lluvioso de España, huyendo de la lluvia. Ese pueblo tiene unas profundidades borrachas de agua, literalmente. Y hay peligro de hidroseísmo. La tierra está vomitando agua. La Sierra de Cádiz es un acuífero kárstico. Muchos agujeros se rellenan de agua. Claro, cuando hay más de la cuenta puede haber incluso corrimientos internos. Y eso hace que la estabilidad del terreno donde se asienta sea mejorable realmente. Y eso crea inquietud. Puede causar en las viviendas mucho daño. Las imágenes de Grazalema son pavorosas, ¿eh? Las de Ubrique no menos. Los pueblos se han convertido en una colección de viviendas y edificaciones colocadas sobre una cascada de agua, literalmente. Y Grazalema es el epicentro de este temporal, pero la verdad es que los efectos se notan en muchas localidades, Córdoba, en Jaén, desbordamiento de ríos a punto, y a ver cómo están las presas. Vamos a esperar que todo esté en orden, ¿eh? Desalojos, evacuaciones, la cuenca del Guadalete a su paso por Jerez. Sevilla y Córdoba están en alerta por la crecida del Guadalquivir. Portugal, tres cuartos de lo mismo. Y ya que estamos con información de servicio, les cuento la crónica del desastre ferroviario de cada día. Ayer las compañías que operan la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona han anunciado que aumentan en 25 minutos el tiempo de sus recorridos. Claro, si no pueden ir a más de una velocidad, pues es la previsión oficial. Luego ya veremos cada viaje en concreto, ¿eh? La pregunta es, eso ya no es alta velocidad, es velocidad alta. ¿Se va a seguir cobrando la velocidad alta como si fuera alta velocidad? Dejo ahí la pregunta. Pero hoy los supervillanos, los supermalos oligarcas a los que se enfrenta Sánchez, son también parte de noticias. Porque a Sánchez, todo esto de las molestias, de los trenes, de las pérdidas millonarias, todo eso no le preocupa a Sánchez. Porque él está enfrascado en una batalla contra los supervillanos. Está feliz estirando el chicle todo lo que pueda, a ver si Elon Musk le dedica otro tuit incendiario. Ayer, en un acto de apoyo a la industria, él volvió a hablar de lo suyo, de las redes sociales. Pero no se pierda en el cuajo de la frase que soltó este tío. ¿Queremos una sociedad en la que un tecnooligarca pueda meterse como se metieron ayer en los móviles de millones de ciudadanos para decir mentiras? O sea, Sánchez, hablando de proteger a alguien de las mentiras, ¿se puede tener más poca vergüenza? O sea, ¿quién nos protege a los millones de españoles de las mentiras constantes, descaradas, de este tío sin escrúpulos? Es que la mentira de la amnistía, la mentira de los indultos, la mentira de no pactar con Bildu, la mentira de no pactar con Podemos, la mentira de venir a luchar contra la corrupción, la mentira de las viviendas sociales, la mentira de los 900.000 parados ocultos como fijos discontinuos. Sánchez es la mentira con patas. Y está en TikTok haciendo vídeos, incluso fuera de hora, y adelantándose a las cosas que pasan. Y viene a presumir de que nos va a proteger a los demás de las mentiras de las redes sociales. Incluso es mentira que tenga competencia alguna para cumplir esas amenazas. Toda la regulación digital depende de Europa. Eso lo está en el postureo, nada más. El postureo le enfrenta a Trump, que es lo que busca, y que le aparta de Europa. Ayer publicaba ese artículo en el New York Times en el que presumía de su regularización de inmigrantes, que sigue sin aparecer en el BOE, por cierto, que vendía como la némesis de las políticas de inmigración de Trump, pero es que también es la némesis de las políticas de control de la inmigración que se están llevando a cabo en Europa. Bueno, lo elogió de inmediato, lo elogió Soros, ya no el padre que se ha retirado, sino el hijo heredero del negocio. Bueno, no les digo más. Bueno, pero Aragón, este domingo en Aragón, por la noche, programa especial que COPE les va a ofrecer a todos ustedes desde Zaragoza, con Gorge, con Pilar García de la Granja, Alejandro Requeijo, y ahí les contaremos que no parece que ninguna de estas cruzadas fake de Sánchez vayan a reportarle ninguna ayuda a Pilar Alegría, su candidata a las elecciones de Aragón este domingo, que debe estar contando las horas a ver si acaba ya esta campaña agónica. La última avería ha sido la comparecencia ayer de su amigo Paco Salazar ante el Senado. Salazar es un alto cargo de Moncloa, bueno, era, que iba para sustituto de Santos Cerdán en el PSOE cuando se produjo una revuelta interna de mujeres. Se denunciaron sus conductas impropias con las compañeras del partido. Se vio obligado a dimitir. Bien, bueno, todo esto habría que sustanciarlo, porque de momento Salazar es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Luego los medios descubrieron que Salazar había comido con Pilar Alegría. Y Alegría había ofrecido tantas versiones de esa comida de compadreo con Salazar, pues como las de Carlos Mazón, su almuerzo en el Ventorro. Dijo que era un buen amigo, luego que había sido un error, luego que fue una comida para recriminarle sus conductas. Mentira, 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 tras mentira. Ayer el PP llevó a Salazar a la Comisión de Investigación del Senado y él intentó por todos los medios bajar el diapasón, evitar cualquier titular. Pero, a lo mejor sin querer, dejó a Pilar Alegría pillada en una nueva trola. Porque cuando le dicen, oiga, se reunió con usted Pilar Alegría en aquella comida para recriminarle su actitud, y él dijo, no, no, eso no ha ocurrido. En ningún momento le recriminó nada. Claro, menudo favor en las últimas horas de la campaña. O sea, aquí los aragoneses van a tener que decidir hasta dónde se hunde el PSOE, hasta dónde sube Vox, y si el PP puede vender la noche electoral, en fin, una subida, aunque sea escasa, que le permita defender que la subida de Vox tiene como víctima principal no a los populares, sino a los socialistas. Claro, esa es la clave. El PSOE en Extremadura no trabaja para ganar. No trabajaba para ganar. En Aragón tampoco trabaja para ganar. Trabaja para que la victoria del PP sea limitada por Vox. Y en esa estrategia, Sánchez y Abascal, hombre, son coincidentes. Si quieren, hablamos ahora de eso. Y mientras estamos pendientes de las lluvias de Aragón, el panorama empresarial español está viviendo una batalla cara de perro en una empresa que se llama Indra. Cuando Sánchez echó a Payete de Telefónica, lo cambió por Marc Mutra, que entonces presidía Indra, colocó al frente de esa empresa, cuya la mayor participación es de la SEPI, es decir, pública, a uno de sus accionistas, el que continúa después de SEPI, que es Ángel Escribano, que con su hermano, que es consejero, tienen una empresa que trabaja para Indra y recibe muchos encargos de Indra. Escribano y su hermano son accionistas de Indra por debajo de la SEPI. Y aprobaron, desde el principio apostaron por fusionar su empresa con Indra para darle músculo industrial. ¿Necesita Indra músculo industrial? Pues seguramente sí. Ahora, ¿es razonable que el presidente administrador de Indra impulse que Indra compre una empresa de su propiedad? Pues hombre, eso a accionistas minoritarios no les hace demasiada gracia, porque es que el comprador, el vendedor y el administrador sea la misma persona. Y eso tenía el visto bueno del gobierno, pero lo ha perdido. No sé por qué, porque no se fían de la operación, porque temen acabar todos en un juzgado. Si denuncian este enjuague, total, hay una guerra abierta en Indra y las acciones han caído un 14% en los últimos días. Ayer hubo reunión en Moncloa. Todo el mundo pensaba que Escribano iba a salir de allí como Payete con la cabeza a la mano, pero no. Hizo público un comunicado en el que garantizaba su continuidad y efectivamente este culebrón, tremendo culebrón, va a continuar. Seguiremos hablando. Ahora, en nuestra Sansona del siglo XXI, nos cuenta más cosas Pilar Cisneros.
Herrera en COPE.
Buenos días, pues el temporal no solo está afectando a España, también a Portugal, donde las inundaciones dejan ya 8 muertos y miles de afectados. En Marruecos, las lluvias torrenciales han obligado a evacuar a 140.000 personas en el norte. Además, 4 personas han perdido la vida. Y aquí en España, pues casi 100 carreteras siguen cortadas por inundaciones, 79 de ellas solo en Andalucía. Además, está suspendido el tráfico ferroviario entre Orense y Ocarvallino. Por cierto, hablando de trenes, hoy Transportes se reúne por tercera vez con los maquinistas para tratar de parar la huelga convocada para el 9, 10 y 11 de febrero. Contamos también que el Banco Sabadell nombra a Marc Armengol como sustituto de su consejero delegado, César González Bueno, 3 meses después de que fracasara la OPA del BBVA sobre la entidad catalana. Armengol es el actual consejero delegado de la filial británica TBS. Y hoy empiezan en Omán las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por la carrera nuclear, todo bajo la constante amenaza de una guerra a gran escala. Esta madrugada Washington ha pedido a los ciudadanos estadounidenses en territorio iraní que abandonen el país con urgencia.
Partidazo de Cope, vaya desastre para el Betis en la Cartuja, y qué buen partido del Atlético de Madrid. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Igual no es el mejor momento para recordarte que ayer el Betis cayó 0-5 con el Atlético de Madrid y que en ese partido brilló especialmente Lookman, el flamante fichaje de invierno, uno de los 3 fichajes de invierno del conjunto rojiblanco, que costó 40 millones, pero que metió un gol, dio una asistencia y dejó muy buenas sensaciones. Puede cambiar al equipo la presencia de un jugador diferencial para el conjunto del Cholo Simeone. Se mete en semifinales el Atlético de Madrid, están en el bombo, el sorteo es hoy a la 1 de la tarde, el Barça, el Athletic Club y la Real Sociedad. Quedan 2 buenas semifinales, la ida será la próxima semana, la vuelta dentro de 3.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues siguen las lluvias en Andalucía, pero es verdad que no se espera que sean tan intensas. Hoy tenemos aviso amarillo por tormentas en el noroeste de Jaén, el sur de Sevilla y un día más en la zona de Grazalema en Cádiz y en la de Ronda en Málaga. También va a ser necesario el paraguas en Galicia, sobre todo en el interior de Pontevedra y de Orense. Es un viernes donde las rachas de viento pueden superar los 80 kilómetros por hora en el litoral mediterráneo y en toda la franja sur. Bajan las temperaturas de manera generalizada y de cara al fin de semana, pues llega otra borrasca, Marta, que va a dejar lluvia en el centro peninsular y de nuevo en Andalucía.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
1 de enero de 1984. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate 2 gafas y paga solo una y demuestra las 2 maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Hola, Paco Rosell, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Menudos ¿cómo? Días de agua alta.
Sí, bueno, no me hable de agua porque aquí damos lo que queráis. Nicolás Redondo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, y Rebeca Argudo, ¿qué tal está?
También. Hola, buenos días, ¿qué tal?
Empapada, me imagino. Bueno, a ver, Gorge, ¿por dónde empezamos?
Bueno, último día de campaña en Aragón. Sabemos quién va a ganar, el PP. Sabemos quién va a perder, el PSOE. Pero la cuestión, la batalla, las dos batallas es por cuánto. Por un lado, el PSOE aspira a maquillar el descalabro de Pilar Alegría, el descalabro anunciado, y por otro lado el PP quiere atraer al votante enfadado, al votante que le importa sobre todo expresar ese castigo, ese cabreo, antes que asegurar estabilidad o gestión. Y hablando de gestión, ante el temporal, yo creo que Juanma Moreno se ha reivindicado, por lo menos hasta el momento, con una gestión de crisis casi modélica hasta ahora. El temporal no se puede evitar, pero sí se pueden paliar sus efectos cuando tienes una capacidad de respuesta lo suficientemente coordinada y articulada como está demostrando. Y bueno, hablaremos con Jorge Azcón a las 9 para preguntarle efectivamente cómo ve, qué perspectivas tiene para el domingo y el domingo a partir de las 8, servidor de ustedes con Pilar García La Granja, con Alejandro Requeijo, en el programa especial. Daremos buena cuenta desde el Salón de Columnas de la Caja Rural de Aragón de la jornada electoral del domingo.
Bueno, Paco, ¿qué crees que pasa en Aragón? ¿Las últimas horas son claves o está el pescado vendido?
Bueno, yo creo que va a depender mucho, Carlos, de la participación, ¿no? Las condiciones climatológicas pueden afectar de alguna manera y siempre la baja participación puede producir alguna sorpresa, pero todo indica que efectivamente, como ha dicho Jorge, todo va de cómo, qué pactos postelectorales se pueden formar. Azcón quería evitar a Vox, pero no lo va con alguna otra socio alternativo, pero parece que no va a ser. Y luego Pilar Alegría, que lleva una campaña penosa y que si le faltaba algo ayer la comparecencia de su amigo Salazar, pues no le ayuda absolutamente nada, ¿no? Porque ella había dicho que le había pedido disculpas por lo que había hecho, etcétera, etcétera. Dijo que en modo alguno le preguntó por la familia y lo que nos maliciamos es que lo buscaba como asesor para la campaña.
Para la campaña en Aragón, claro. Nicolás, ¿eso cómo lo ve? Que conoce el paño.
Bueno, es muy interesante lo de Aragón, como lo fue lo de Extremadura, por cierto, por bastantes motivos. Los ciudadanos de Extremadura primero y los de Aragón el domingo van a poder elegir entre estabilidad e inestabilidad. En Extremadura no se ha formado gobierno y probablemente tarden mucho en formar gobierno. Uh-huh. Y en Aragón va a ser muy difícil que formen gobierno, porque Abascal va de ganador y va a impedir de cualquier forma que le sea fácil al PP formar gobiernos, porque entre otras también quiere presentarse a las generales. Primero, ganará el PP, pero tiene que decidir estabilidad. Y segundo,
muy rápido,
las consecuencias del desastre del PSOE existirán o no.
Rebeca.
Pues yo creo que, como nos estamos acostumbrando últimamente, lo interesante va a pasar después, porque no va a haber un ganador claro, o sea que vamos a tener que esperar a ver esos movimientos posteriores de a ver quién habla con quién, quién escucha a quién y cómo de difícil se hacen esas alianzas. Y además la gran duda en realidad es más abajo del tablero, es decir, no es quién ganará o será el que gane más, el que consiga más votos, sino cómo va a quedar el PSOE en realidad, si va a ganar ese tercer puesto de consolación o ni siquiera va a llegar, porque ahí es donde se está peleando sus cifras.
Ahora enseguida estamos en la salida de emergencia con Marvidal, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana, en COPE, lo damos todo.
Toda la Liga en tiempo de juego con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Este sábado, Barcelona-Mallorca. El domingo, Atlético de Madrid-Betis. Valencia-Real Madrid.
Esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y muy pendientes de Aragón.
Este domingo, especial elecciones con Jorge Bustos desde Zaragoza.
Unas elecciones autonómicas con una evidente dimensión nacional.
Junto a él, Pilar García de la Granja, analizando el recuento.
Y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
Este fin de semana lo damos todo.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar a ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, hoy quiero que me expliques de manera sencilla, que yo sea capaz de entenderlo, por qué el Bitcoin se desplomó ayer.
Es complicado, pero bueno, lo primero que tenemos que saber es que esa moneda alternativa a las tradicionales ya ha vivido varios episodios como el desastre de ayer. En 2013 cayó un 40% en un día, en 2017 un 33%, y caídas del 14%, que es importante, como la de ayer, pues las ha vivido en varias ocasiones. Y aún así, lo de ahora podría ser ligeramente distinto, porque antes se movía principalmente porque la gente compraba y vendía Bitcoin de manera real, directamente. Como solo existen 21 millones, la idea era muy simple. Si hay más compradores que vendedores, pues el precio sube. Pero esa escasez, que era su valor, ha cambiado. Cambió cuando entraron las grandes o los grandes mercados financieros. Ahora el precio, Carlos, se define también mediante productos financieros que son como contratos sobre Bitcoin. Para que nos entendamos.
O sea, ¿estás hablando de futuros, de opciones, de derivados, todo eso?
Exacto, mira, apuestas sobre el precio futuro sin comprar ese Bitcoin real, opciones que dan derecho a compra o vender más adelante, ETFs que representan a Bitcoin en bolsa para inversores o derivados en general que imitan el precio de ese activo. Incluso se está usando, ojo con eso, como garantía en algunos créditos. Es decir, el valor original se ha intoxicado creando una especie de Bitcoin de papel. Es como si un lingote de oro sirviera para emitir varios recibos distintos y todos dijeran, esto es mío. Pero hay otra razón más técnica que es la importante, creo. En el mundo cripto, mucha gente opera con dinero prestado. A eso se le llamamos apalancamiento. Cuando el precio baja un poco, muchas posiciones se cierran automáticamente y entonces se vende de golpe y eso provoca una cascada, como la de ayer. Además, cuando se rompen niveles de soporte, digamos nivel bajo, que sean importantes, se activan ventas automáticas que nadie puede parar, son masivas y además la tenemos ahí pues liada. Y yo pienso que muchas otras veces lo dieron por muerto a Bitcoin, pero vale porque representa la idea de que el dinero puede existir sin permiso, sin control, sin censura. Y cada caída como la de ayer, lo que realmente pone a prueba no es su precio. Yo creo que pone a prueba la convicción de quienes siguen creyendo en esa libertad que representa Bitcoin.
Comprendido. Hasta el lunes, Mar.
Era complicado. Hasta el lunes, Carlos.
Ahora hablamos de Halcón Viajes.
Y hablamos de esas sensaciones de la vida cotidiana que te hacen sentirte el rey del mambo. Por ejemplo, encuentras aparcamiento a la primera. Bueno, pues esa sensación es la misma que al anticiparte y reservar tus vacas en los Vacas Days de Halcón Viajes. Sea Riviera Maya o un crucero, es que vas a disfrutar del mejor precio garantizado y hasta 1.000 euros de descuento. Corre, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: ya tengo las vacaciones pilladas. En Halcón Viajes saben de viajeros.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Carlos Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Paco, 59, divorciado. ¿Macho o no match? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Turno ahora para su COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Si viajas habitualmente a Barcelona o a Zaragoza en tren, esto te interesa. Adif ha prolongado hasta el mes de diciembre las reducciones de velocidad entre Madrid y Barcelona, lo que va a suponer que el trayecto se incremente en 25 minutos. Además de prolongar el tiempo de viaje en casi media hora, Adif ha acordado con las operadoras suprimir hasta el mes de diciembre también los últimos trenes que circulan cada jornada, después de las 8 de la tarde, entre esas localidades, entre Madrid y Barcelona. Las medidas, asegura Adif, van a permitir a los equipos de mantenimiento realizar trabajos de conservación en la infraestructura cuando no circulen los trenes. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 6 de febrero, 7 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está muy nuboso. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BOT-GER, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Información de tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Permanece la hora punta más ligera y sigue siendo la M30 una de las vías de más tráfico también a estas horas, sobre todo en la parte este, en sentido norte, en estos momentos entre Moratalaz y Ventas y entre Costa Rica y el nudo de Manoteras. También en esta parte norte van a encontrar algo lentos los nudos de Colmenar y nudo norte. Y son precisamente estas entradas desde el extrarradio de esta parte de la ciudad las que van a encontrar también algo lentas, la 1 y la M11. En cuanto a los accesos a la Alameda Central, sí, todos ellos bastante densos, al igual que en el interior, calles como María de Molina en sentido Castellana o al otro lado, Cea Bermúdez y José Abascal.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora las mayores complicaciones la van a encontrar ya de entrada por la 1 en la zona de las Tablas y también por la 6 en Majadahonda, al mismo tiempo que también complicaciones en la M40 en Barrio de la Fortuna y también Ciudad de la Imagen, todo ello sentido norte, sentido A6. Ya en el resto de carreteras por el momento comienza a normalizarse la circulación, pero como siempre les pedimos mucha precaución al volante.
Y sigue interrumpida la circulación de la línea 6 de metro entre las estaciones de Laguna y Plaza Elíptica en ambos sentidos por una incidencia en un tren, y en cercanías hay retrasos en la línea C5. Son las 8:27.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Hoy de nuevo se espera lluvia y temperaturas máximas de 9 grados. El fin de semana también lluvioso y frío, con 6 grados de máxima en el centro.
¿Y si el Mercedes que sueñas ya te está esperando? Open Days en Star Madrid. Del 9 al 14 de febrero encuentra tu nuevo Mercedes-Benz con condiciones únicas por tiempo limitado. Open Days en Star Madrid. Concesionario Mercedes-Benz en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
La campaña de Navidad ha dejado en la capital más de 4.100 millones de euros. El gasto medio diario alcanzó los 89 millones de euros entre el encendido de las luces y el Día de Reyes. Los turistas catalanes y los estadounidenses fueron los que más dinero se gastaron aquí en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es el tiempo que ha pasado ya desde el desastre de Adamuz. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Que la manta de agua que está cayendo no nos impida ver el desastre de los trenes y, en concreto, de las líneas entre Madrid y Andalucía y viceversa. Y es que pasado mañana se cumplirán tres semanas desde la catástrofe de Adamuz y seguimos sin tren entre Madrid y Sevilla, o desde Málaga, Algeciras, Granada, Cádiz o Huelva a Madrid. Y que no me vengan con el cambio climático. Evidentemente, con lluvias torrenciales es mucho más complicado trabajar, pero ¿tres semanas? ¿Alguien ha calculado el daño económico para las empresas, la logística, los envíos, los problemas personales, judiciales, las cancelaciones de viajes, las citas médicas, los compromisos anulados? Entre la ocurrencia de las redes sociales, la polémica de Elon Musk, Ábalos o Puigdemont, no tapemos el caos ferroviario. A que ahora se entienden mucho mejor los parones, los retrasos y los abandonos de pasajeros en mitad del campo. Tres semanas desde el desastre de Adamuz es demasiado tiempo para un trozo de vía mal soldada. ¿No te parece, Tron? Escuchamos.
Hasta la tarde. Rebeca Argudo, Paco Rosell, Nicolás Redondo. Precisamente tú hablas hoy, Paco, escribes en el debate. Mientras los trenes no descarrilen, Sánchez cabalga enemigos. Ahora estamos en la guerra contra los supervillanos. A ver si así entretenemos al personal, ¿no?
Efectivamente, bueno, pero volviendo un poco a lo que decía el Tron, no solamente que la interrupción de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía lleve tres semanas y no se vean visos de resolver, es que la línea Madrid-Barcelona, en la que el ministro dijo que se iban a hacer, se iba a experimentar a 350 kilómetros por hora, pues está ya entre los 150, aminorando trenes, etcétera, etcétera. Al final el progreso era eso, es decir, trenes. Prácticamente estamos volviendo a la época del ferrobús. Tú que eres del ramo de ferrocarriles, querido Carlos. En medio de esta, el TikToker Sánchez, que ha estado durante meses y meses haciéndose el adolescente en las redes de TikTok y en otras redes, como así como su ministro Puente, no hacía otra cosa que vivir asilado en las redes sociales, de pronto dice: vamos a buscarnos el villano, vamos a construir nuestro enemigo que nos evite sacarle de los problemas del presente, y a ello se entrega con pasión y con muy poca vergüenza, hay que decirlo todo, porque realmente el otro le decía más, ¿no? Los más, no, es que usted está en Marte y yo estoy en la Tierra. No, usted está ahora mismo en la guerra de las galaxias, a ver si se enfrenta o bien a esos villanos de las redes sociales o se enfrenta a Otrán, le presta un poco de atención para desviar la atención. Y luego, una poca vergüenza, Carlos. Es decir que vas a regular las redes sociales para proteger a los jóvenes del lejano oeste, tú. Es como si su querido suegro y protector pues dijera que protegía a los menores en las saunas de prostitución que regentaba y de la cual su mujer y su hija y la mujer de Pedro Sánchez era la contable. Es que estamos viendo la absoluta impostura de este señor que, efectivamente, tú lo has dicho esta mañana, no le dice la verdad ni al médico.
Bien. Esto, Rebeca, lo de los supervillanos es muy bonito. Son tíos que dicen mentiras y nos... Él, fíjate, hablando de mentiras.
Sí, sí, además él, que podría darles lecciones, yo creo que a todos. A mí lo que me gusta es lo épico que se pone siempre. Cuando crea una de estas cortinas de humo a las que nos tiene acostumbrados para desviar la conversación, que hay que reconocer que se le da bien y que lo consigue, porque enseguida nos tiene a todos comentando la última ocurrencia, pues nunca va a algo más terrenal, siempre es todo epiquísimo y como decía esta mañana en la columna, como le gusta mucho el rollo heroico casi de cantar de gesta, ¿no? De erigirse en defensor y en adalid de todas las causas justas, y en este caso pues nos ha tocado la de que él solito, incluso en contra de lo que dicta la Unión Europea, porque él ya lo sabe, que no tiene ninguna competencia para establecerle condiciones a empresas privadas cuya actividad se desarrolla en todo el territorio, pero bueno, a él le da igual, también le da igual que no exista un modo claro de poder controlar que los menores de 16 años no puedan acceder a las redes sociales. No existe esa tecnología, quiero decir, ninguna ha funcionado. Tú puedes decir que tienes, que tendrías, bueno, un niño de 16 años podría decir perfectamente que tiene 18 y no habría modo, o habría brechas por las que se podría colar. Quiero decir que es imposible de todas, y además él lo sabe, pero ahí nos tiene. Lo que yo creo es que esta vez no le ha salido tan bien como él pensaba, porque tiene un montón de cuentas en redes sociales con cientos de miles de seguidores hablando de todos sus problemas o los problemas de su círculo más inmediato con la justicia. No sé cuánto tenía él controlado este aspecto que no sé si le beneficia en realidad.
¿Tú esta pelea te llama la atención, Nicolás? Pues,
bueno, tiene mucho interés
para los pollos.
Sí, pero tiene un interés, porque esto siempre ha sucedido en la historia. Lo que pasa es que Pedro Sánchez es Pedro Sánchez, y claro, y todo es una incongruencia absoluta. El otro día contesta, lo decíamos anteriormente, a Elon Musk diciendo que Marte puede esperar, la humanidad no. Esa es una verdad relativa, porque siempre ha habido gente que estaba en contra de los grandes descubrimientos, del aterrizaje en la Luna, del espacio, del descubrimiento de América, de los primeros libros en la Odisea y la Ilíada, de la imprenta. Es decir, siempre ha habido reaccionarios, dirigidos por hechiceros que se oponían al progreso cuando creían que perdían poder. Yo creo que parte de esto le pasa a él. Y él está ahora en el conservadurismo más absoluto. Está poniendo como pusieron con los libros, como pusieron con la imprenta, como pusieron con todo. Es decir, con cuánta crítica hemos oído nosotros de cuando el hombre fue a la Luna, cuando fue al espacio, y cuando supongo que con los Reyes Católicos pasaría lo mismo. ¿Qué dice usted que tenemos que ir para allá? Por favor, dediquemos el dinero a Granada. Siempre hay gente que está en contra. Ahora, y esos representan lo reaccionario, lo que va en contra del progreso, porque al progreso no le puedes poner vallas. Al principio te avasalla y luego lo controlas. Bien, pero claro, dicho esto por Pedro Sánchez, esto de Marte y la humanidad, bien, presidente, pero un presidente de gobierno que no es un ciudadano normal, que tiene tiempo, si quiere, para dedicarse a estas cosas, lo que se tiene que dedicar no es a pelearse con molinos de viento, es a gobernar. Y efectivamente la humanidad no puede esperar, y el sistema ferroviario español menos. Lo que está sucediendo estas semanas, después del desgraciado, terrible y trágico accidente, es evidentemente un desastre de organización, de responsabilidad ministerial, y está todo patas por hombro. Esto no ha sucedido porque sucedió el accidente, esto no ha sucedido por las lluvias, esto venía lastrándose desde hace tiempo, y el gobierno, después de 8 años, pues no ha puesto ningún remedio. Ahora vemos cómo...
Y avisado Nicolás por la Comisión Europea, que dio una ayuda en el 23 diciendo que la línea estaba obsoleta.
Pero ahora vemos, cómo el ministro... Es que todo es una locura. El ministro dice que la responsabilidad es de Rajoy, porque supongo que le tenía a mano, si no sería Viriato. Pero vamos a ver, es que ustedes llevan 8 años gobernando, 8 años. En 8 años se tenía que haber visto por lo menos su voluntad de remediar lo que no hizo Rajoy. No se ha visto absolutamente nada. Y desde el primer día cualquier gobierno es responsable de lo que no hace y de lo que hizo el anterior. Entonces todo es un desmadre.
No se quiere hacer cargo de su herencia y agrava la herencia que recibió. Pero hay una cosa, yo creo que abusamos mucho, Carlos, del tema de las cortinas de humo. Es decir, en el caso concreto, más que cortinas de humo, siempre Sánchez declara otro incendio, que es cosa bien diferente. Vamos a ver, porque llevado por ese supuesto preocupación por la protección a los jóvenes, para que el lejano oeste de las redes, etcétera, etcétera, con lo cual hay cosas que algunos podemos estar de acuerdo, pero claro, a esos mismos jóvenes son los que se les permite abortar sin autorización paterna, por ejemplo.
Sí, o cambiarse de sexo, mutilarse.
Exactamente, pero además en la declaración que hizo el otro día en Dubái, que por cierto se fue a ese paraíso de la libertad y de la tolerancia de Dubái con unos compañeros de viaje poco recomendables a esos efectos, mete debajo de la puerta el ladrillo de que hay que controlar las redes para la polarización, el odio, etcétera, etcétera. Con lo cual, vuelve a recuperar un viejo proyecto que ya anunció durante la pandemia y que incluso lo verbalizó un general de la Guardia Civil cuando decía que ellos estaban para controlar el estado de opinión contrario al gobierno. Y no olvidemos que lo que Sánchez quiere es controlar, no estar en contra de las redes sociales, sino solamente monopolizarlas y que utilizarlas como sistema de control de la opinión pública. Ese es el peligro que alerta y es por el cual la Comisión Europea le ha dicho, mire usted, no vaya por ahí porque está contraviniendo el reglamento, igual que usted se está equivocando con el asunto de la regularización masiva de migrantes, simplemente con una autodeclaración de los beneficiados de que no tiene antecedentes penales, cosa no vista en parte alguna.
Pero fíjate, si me perdonas, solo una cosa y termino con ella. Él dice lo que dice y yo sigo diciendo que es el hechicero que ve que pierde el poder porque las redes tienen un poder superior y en vez de controlar lo que hace es oponerse. Ahora, claro, la ministra de turno pues va más allá y lo que dice la ministra de turno, que probablemente sea un susurro general en el Consejo de Ministros, es que lo que hay que impedir, limitar y prohibir es la red X, la anterior de Twitter. Es decir, es que a muchos de estos, les gusta más Irán que una sociedad libre. Es que la sociedad libre tiene contradicciones, tiene limitaciones, se abusa de la mentira, etc. Todo eso pasa en una sociedad libre. Para eso tenemos luego las leyes. Pero claro, esto lo que quieren es controlar esa sociedad libre. Y por eso se opone con estos asesores que le vienen, dice, de Oxford, no sé qué, y tal. Por eso se oponen y ven un enemigo evidente también para ellos, para el control de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se llama la ministra esta que además está a favor de
los
atentados? Sira Rego, ¿no? Que estaba a favor de los atentados contra Israel, que desaparezca el Estado de Israel.
Hoy que votaron en contra de la declaración de protección a los niños ucranianos.
A los niños,
la dictadura de Putin. Ojo, efectivamente. Ella y el ministro Urtasun, ese amante de la libertad.
Yo lo recuerdo aquí. Claro, estos es que con quien estarían a gusto es con Irán siendo ellos los ayatolás. Siempre tenemos inquisidores. Y los nuevos inquisidores del siglo XXI pues son estos, es Merenchón, era Maduro, son toda esta gente que nos quieren decir cómo pensar, cómo hacer, cómo comer, cómo dormir, con quién estar, con quién no estar, cómo definirnos. Estos son los nuevos conservadores. No quieren Twitter, claro que no.
Bueno, tú que eres muy de redes, Rebeca, y eres observadora de todas estas movidas. ¿Esto te inspira alguna reflexión o pasamos directamente a Paco Salazar?
Podemos pasar en cuanto quieras a Paco Salazar, pero yo lo último que me gustaría decir es que quieren prohibir esto de entrar en... Bueno, Sira Rego dijo abiertamente que el siguiente paso era prohibir que cualquiera tuviera acceso a Twitter, pero lo que me hace gracia es que están todos allí. Quiero decir, Sánchez está haciendo uso de las redes.
Es que no pueden salir ahí, no pueden salir a la
no
calle.
Pueden... Claro, no, pues es peor todavía la siguiente. Que salgan a la calle es todavía peor, por lo menos aquí. Y además han llenado ellos las redes de... Yo no digo que los otros no lo hayan hecho, pero ellos mismos han llenado las redes de bots que se dedican a... cuentas que están dedicadas a bombardear con este mensaje de lo que llamamos la sincronizada.
Probablemente, Carlos, destinen más dinero público a estar en las redes a través de asesores, bots y otros procedimientos que lo que le podría esos 30 millones de euros que necesita Barbacid para completar su experimentación con relación al cáncer de páncreas.
Muy probablemente. Entonces, bueno, volvemos a estar en aquello que dijo el cursi de Pablo Iglesias de cabalgar contradicciones. Pero mientras tanto sí que es verdad que tienen más habilidad que otros en controlar ese relato. O sea,
que... Pues oye, ayer parece que no es suficiente, por lo menos en Aragón.
No, es suficiente.
Yo creo que no, yo creo que están creando.
Controlan tanto que Extremadura, Aragón, no sé lo que es.
Paco Salazar ayer comparecía en la comisión del Senado, bastante sereno, por cierto. Intentó ser muy prudente. Yo conozco a Paco Salazar, me parece una persona muy agradable, por cierto. Y hasta donde yo le conocí, pues un señor, en fin, normal, que luego tiene denuncias que no se han sustanciado. Por lo tanto, defiendo la presunción de inocencia de Paco Salazar, pero él le dejó a Pilar Alegría una dejada en la red cuando dijo solo tres palabras: eso no ocurrió. Es decir, que Alegría ha dado de la versión de la comida con Salazar tantas versiones ya, que una de ellas era: yo comí con él para recriminarle su actitud con las mujeres. Eso no ocurrió. Yo no sé si es ese regalito envenenado a estas alturas mueve algo una campaña electoral, pero la verdad es que le ha dejado a la pobre señora Alegría, que yo también me inspira una cierta compasión en estos casos, para los pies de los caballos. A ver, Paco.
Bueno, verdaderamente la dejada es muy, muy peligrosa, porque evidentemente destapa el pastel. Ya fue sorprendente que después del proceso abierto y darle carta de verosimilitud a las denuncias que se habían hecho contra Francisco Salazar, tanto en el ámbito del Partido Socialista como en el ámbito de la Moncloa, que en ese contexto y abierto, bueno, dejado morir el expediente y luego reactivado cuando la prensa volvió a preguntar qué había de eso, que la propia ministra portavoz, ministra de Educación, se reuniera en un encuentro en un restaurante con él. Evidentemente, posteriormente, ella dijo que le sentía mucho ese encuentro y reconstruyó el relato declarando que le había pedido explicaciones, cuando todo el mundo sabía que por el tono de aquella reunión y por la existencia de la misma reunión no tenía ningún sentido. Realmente, y ayer Salazar pues dijo que en absoluto, que le preguntó por la familia, porque yo creo que en el fondo, Carlos, lo que estaba buscando Pilar Alegría era el asesoramiento de Salazar, que ha sido un fontanero importante de Sánchez. Se hablaba de que era el quinto tripulante de la llamada banda del Peulló, y esto es así, con lo cual vuelve a dejar en evidencia a la propia Pilar Alegría, que ha hecho un manual de mentiras, enredos, malas explicaciones durante el tiempo que ha sido portavoz del gobierno. En estas circunstancias, yo no sé si eso se traducirá en algún impacto de las elecciones, pero desde luego no le ayuda absolutamente a nada. Y luego otra cosa también importante, Carlos, y acabo. El propio Paco Salazar, al que se le preguntó si el suegro de Pedro Sánchez había financiado las primarias de Pedro Sánchez a través del bancal de Rosas, aquel procedimiento que hubo que deprisa y corriendo cerrar, dijo que no podía ni confirmarlo ni desmentirlo. Que es una forma de lavarse las manos y un poco la línea de lo que dijo el propio Pedro Sánchez cuando acudió a esa misma comisión del Senado.
¿Tú crees, Rebeca, que esto influye?
Yo creo que a estas alturas ya está un poco todo el pescado vendido. Y aparte es que yo creo que Pilar Alegría ya solo puede pescar precisamente en esa base inamovible de sus propios votantes. Yo creo que ya ni siquiera está intentando conseguir nuevos. Se conforma con salvar los muebles. Pero a propósito de lo de Salazar, aquí hay dos puntos que me llaman a mí mucho la atención. Por un lado, que hoy en ABC sale que, o sea, llevamos en portada que Salazar colaboraba en secreto para la campaña de Alegría, que es otra puntillita más sobre esa anterior de no, lo que ha dicho no es cierto. Y luego, que es otra vez esas contradicciones que parecen ya marca de la casa, en las que fluctúan las acusaciones de abuso sexual o de acoso, fluctúan dependiendo de quién las lleva a cabo. Cuando se acusa, como al alcalde de Móstoles ahora, también sin ninguna base de este tipo de hechos, es inaceptable, golpes en el pecho, las manos a la cabeza, y sin embargo, cuando ocurre en casa, primero lo negamos, luego cuando no queda más remedio, le intentamos quitar importancia y el último paso ya es el tratar de que no salpique, ¿no? Entonces, bueno, es como un patrón que venimos, que se viene repitiendo y que yo creo que, es que ya les da, a estas alturas da, a Pilar Alegría le da un poco igual, con no hacer un ridículo mayúsculo, yo creo que se conforma.
Y en 5 minutos que tengo, no me gustaría pasar por alto el asunto de Indra. Seguramente no está en la conversación pública, porque no se conocen todos los detalles de esta importantísima empresa que, bueno, más o menos el gobierno quiere que sea para el ejército de tierra lo que Navantia es para la armada, ¿no? Indra ahora mismo quería realizar la compra de la empresa del propio presidente de Indra, realmente una fusión, y la SEPI, el gobierno, de repente ha dicho que no porque ve que tendría más proporción en Indra que la propia SEPI, los Escribano. Y de momento le ha costado eso a Indra un bajón en la bolsa importante. Yo no sé esto cómo creéis que puede evolucionar.
Es muy interesante, Carlos, porque no es un asunto concreto, sino un síntoma. Tú lo has, además, me parece que pocos hablarán de esto hoy, pero tú has tenido el acierto de hablar de esto, de Indra, y además relacionarlo con otro suceso que fue terrible. Ha habido 3 sucesos terribles en la economía que nadie se ha percatado o le hemos prestado poca atención. El gobierno, ni siquiera el presidente, llama al máximo dirigente de una de las mayores empresas de España y le hace dimitir. Dimitió. No lo pudo decir. Sí, bueno, no le claro, puede decir. Dimitió en Moncloa. Es verdad que esto a Alierta no se lo hacen, ¿eh? Segundo, hay una OPA, que yo no sé quién tenía razón, entre el banco y luego el Banco Sabadell, y el gobierno se introduce probablemente cometiendo un delito. Y yo no tengo cuenta ni el Banco Bilbao ni el Banco Santander. La tengo en otro catalán, por cierto. Pero se mete y hace un referéndum y probablemente cometió un delito. Y no nos importó nada.
Y ahora dinero. ¿Tú crees que los accionistas de alguna manera han avisado en Indra que si Escribano perece, las acciones bajan?
Sí, parece que eso está más que confirmado, que se trata de otra operación política, aunque muchos acercaban a los hermanos Escribano a la Moncloa.
Están volando solos ya.
Claro, y lo cierto es que vienen de ese sector, saben perfectamente cómo funciona, en fin, ese ámbito, y por lo que sea, pues tiene pinta de que a la Moncloa no le parece suficiente, los empresarios independientes que saben de esto, y claro, el mensaje que les llega es que si hacen una operación política similar a las que estaba describiendo Nicolás Redondo en Telefónica, esos accionistas que sí que se dedican a lo que tiene que hacer la empresa y no al politiqueo, pues probablemente saldrían espantados. Así que, ojo, a ver si en el viaje se van a cargar, como ya está pasando en bolsa, a una de las empresas que más potencial tiene, solo porque no atienda a los intereses políticos de Pedro Sánchez, representados en la SEPI y en esa oficina económica algo siniestra que encabeza Manuel de la Rocha, que es, como decía Nicolás, el que despidió al presidente de Telefónica.
Claro. Y además, todos tienen que saber, lo sé yo, lo sabes tú, lo tienen que saber los empresarios, que Pedro Sánchez no quiere leales, quiere súbditos. Y Escribano, pues ahora simplemente será leal. Mira el Consejo de Administración de Indra. Si están todos del Partido Socialista. Pero él quiere más, quiere. Está Sebastián, está Moscoso. Bueno, están bastantes del Partido Socialista. Pero quiere más dominio, quiere más control, lo quiere todo.
Sí, pero Nicolás, lo quiere todo. Tú hablas de síntoma y no es un síntoma, es una enfermedad. Y me explico. No solamente por el caso de Indra y los casos que habéis citado, porque en Indra él puso el presidente y ahora lo quita con las mismas explicaciones que dio para su nombramiento. Todo parte, recordar, del COVID, cuando Sánchez se reservó la posibilidad de decidir determinadas operaciones y vetar determinadas operaciones. A partir de eso empezó con el COVID, luego lo amplió con la guerra de Ucrania y lo sigue manteniendo eso, con lo cual no solamente tiene dos formas de controlar las empresas. Una, el BOE, que el BOE te puede hacer o meter en beneficios o directamente en pérdidas, sino la penetración de las propias empresas. Hace unos días se produjo una operación, yo la conté en el debate hace unos días, la operación por la cual José Blanco, el secretario de Organización y ministro en mano derecha de Zapatero, vendió su empresa a una multinacional francesa que se llama Vivendi. Qué raro, ¿no? Y Vivendi, resulta que Vivendi es la propietaria de una de las participaciones del grupo Prisa, que quería ampliar su participación en este grupo y fue vetada por el propio Pedro Sánchez en vista a que podía cambiar de línea, etcétera, etcétera. Es muy sorprendente que el propio Blanco venda a Vivendi su empresa de lobby, una empresa que ha crecido, lógicamente, a la sombra del poder, nació con Pedro Sánchez y ha experimentado un crecimiento espectacular, a esta empresa que precisamente estaba vetada hasta ahora para poder ampliar su penetración en el grupo Prisa. Aquí se están produciendo muchísimas cosas, claro. Y por eso digo, no es un síntoma, es una epidemia.
Que Indra es un síntoma, como Telefónica y como el Banco Bilbao. Es una enfermedad, es la ocupación del poder económico.
Atentos ahora, vamos a hablar con Jorge Azcón, que es el presidente actual de Aragón en Funciones y que puede ser el vencedor de las elecciones en Aragón. Veremos en qué proporción y en qué manera esto acaba siendo gobernable, como decíamos. Un momento, porque ahora llegamos a las 9 de la mañana, 8 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este domingo, las elecciones en Aragón al minuto, en COPE y en COPE.es.
Con la vista puesta en el 8 de febrero, en el que Aragón se juega mucho.
Y al cierre de urnas, especial elecciones con Jorge Bustos.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y además los niños disfrutarán de ventajas exclusivas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente. Y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañana es así.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, la era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué has venido desde tan lejos para luchar por nuestra república?
Un hombre lucha por lo que cree, Fernando.
Estoy tan preocupada por ti que ya ni pienso en él.
Basada en la novela de Hemingway, Por quien doblan las campanas. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ingero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañana es así.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Di no.
Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado!
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de